Bueno, así que los invito para que abran su Biblia o puedan seguir el proyector, Salmo 103. El mensaje de la Navidad es un acontecimiento que no puede pasar desapercibido por nadie. Hasta el último rincón de la tierra es sabido que un día vino el Dios tres veces santo encarnado en la persona de Cristo y tomó el cuerpo humano, se hizo niño y nació un día. Y ese es el motivo de la Navidad, festejar ese acontecimiento y que todos lo aprovechan a su manera. Los negocios, por supuesto, son muy astutos y saben hacer de esto una gran mercadería, una mercadotecnia de la que sacan bastante provecho. Pero nosotros debemos siempre conservar la perspectiva de las Escrituras, y el motivo para nosotros es más profundo y debemos estar más agradecidos que nadie y contentos y gozosos por este evento que ha transformado al mundo, a nosotros y cada área de la vida nuestra, porque aún en las personas que no profesan la vida cristiana también están recibiendo los beneficios de ese gran acontecimiento. Bueno, pero eso será otro tema. Así que vamos a buscar en este Salmo 103 y vamos a ver qué podemos encontrar de beneficio y que tiene cierta continuidad con este acontecimiento. Vamos a ir al verso número 1 y dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Las alabanzas desmayadas o mal concebidas o burdas no son las que deberíamos rendir a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Claro que cuando nosotros traemos alabanzas al Señor, las traemos con todo nuestro corazón. Y tal vez nuestra voz no es la mejor, no tenemos tal vez el don de canto, pero lo que importa en ese momento es nuestro corazón abierto con el deseo de alabar a nuestro Dios. Porque en la ley, para esto quiero que vayamos a Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Dice, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. So, la ley de Dios exige una entrega total, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Si eso exige la justicia de Dios, cuanto más estamos nosotros comprometidos a dar a nuestro Hacedor una alabanza de gratitud por su misericordia. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Todo nuestro ser debe dar alabanza a nuestro Dios. Exige todo nuestro corazón, alma y mente. Esto quiere decir que nuestros afectos le alaben con todo. Nuestros afectos le alaben con todo lo que Él ama. Que nuestros deseos le bendigan buscando su gloria. Que nuestros recuerdos le bendigan no olvidando ninguno de sus beneficios. Que nuestros pensamientos le bendigan meditando en sus excelencias. Quiero invitarlos para ir al libro de Filipenses 4:8. Tal vez alguno de ustedes ya lo tiene memorizado. Filipenses 4:8. Si lo encuentra alguien, ¿lo puede leer, por favor? Bien. Que nuestros pensamientos le bendigan, meditando en sus excelencias. Que nuestros sentidos todos le bendigan por su fidelidad. Todas nuestras palabras por su verdad y todos nuestros actos por su integridad. Ojalá así fuera. Pero muchas veces nuestros actos no son realmente lo que debiera. Pero aquí tenemos la exhortación en la palabra del Señor, Filipenses 4:8, todo lo honesto, todo lo puro. A veces vienen a nuestra mente pensamientos no deseados. No podemos tener a veces ni control de nuestros pensamientos. Es increíble cómo trabaja nuestra mente. Porque de repente pudiésemos estar pensando en algo y de repente vienen pensamientos. Pero dice Filipenses que si hay una manera, debemos dar lugar a la palabra del Señor para que podamos pensar en esto. Por eso es necesario memorizar y estar familiarizado con las Escrituras. Si hay pensamientos que no son buenos, podemos contrarrestarlos con los pensamientos que tenemos en la palabra del Señor, según este pasaje de Filipenses 4:8. En una ocasión, para esto vamos a ir ahora al libro de Esther. Vamos al pasaje, al verso número 2, perdón, antes. Verso número 2. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios tenemos del Señor? El no olvidar la palabra de Dios. Hay un ejemplo de esto en el libro de Esther. Si podemos ir a Esther 6, 1 a 14. Cuando un rey de Persia se había olvidado de un acto muy importante. ¿Podemos ir rápidamente allá? Y leer 6, 1 a 14. Creo que no está muy grande el pasaje. De esta manera, si hay alguien que no está familiarizado con las Escrituras, es una oportunidad de estar más al día con estos pasajes de las Escrituras, que son historia. ¿Lo tenemos? ¿Uno de ustedes me puede ayudar? Bueno, hasta ahí. Gracias, hermana. Hay varias cosas que aprender en este pasaje, pero solamente quiero enfocar en dos de ellas. El rey había olvidado aquí un evento muy importante. Estamos leyendo en el versículo 2, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Mardoqueo en un acto salvó la vida del rey, pero pasó desapercibido. Y cuando el rey no pudo conciliar el sueño y le leyeron las memorias y las crónicas en esos anales, se leyó esa parte donde Mardoqueo había salvado la vida del rey y él preguntó que qué beneficio se había hecho, cómo se había recompensado. Así que de inmediato, él supo que no se hizo nada. Así que de inmediato él tuvo la oportunidad de corregir lo que había olvidado, compensando a Mardoqueo, pero más que nada el acto del rey está honrando a Dios, porque se están leyendo la palabra de Dios. Y con esto, el rey no está olvidando los beneficios que recibió. Fue salvada su vida a través de este hombre. En nuestra vida, ¿cuántos beneficios hemos recibido del Señor? ¿Cuántas bendiciones recibimos de Dios? ¿Algún día, en algún momento, nos podemos nosotros a meditar o a recordar lo que Dios ha hecho en el pasado o está haciendo? ¿Cuántos y tantos beneficios? El no olvidarnos nos lleva a estar agradecidos con Dios y reconocer que de Dios viene toda bendición, toda protección. El rey salvó su vida y fue Dios usando a Mardoqueo. Y Dios recompensó a Mardoqueo salvándole la vida y poniéndolo en una posición. Y aquel que estaba tramando la muerte de Mardoqueo murió ahorcado. Entonces vemos ahí también la justicia de Dios. Cuando el hombre actúa con saña, tratando de dañar realmente al pueblo. Y Mardoqueo es un judío. Y dice aquí la Escritura que realmente se hallaba peleando contra Dios en un sentido. ¿Y quién puede pelear contra Dios y vencerle? Así que este hombre terminó ahorcado en la horca que él preparó, sin saberlo para sí mismo. Bueno, hay un peligro con la ingratitud. Este adjetivo de la ingratitud es uno de los más vergonzosos que puede llevar un hombre. Sin duda no podemos admitir correr el riesgo de esta marca de infamia. Despertemos pues y con entusiasmo bendigamos a nuestro Dios. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes que habla sobre la ingratitud, porque estamos mirando que dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiero ir rápidamente al libro de Lucas 17. Y este pasaje dice así: 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Algo muy interesante en este pasaje. No solamente la ingratitud. 10 hombres fueron sanados, pero el más agradecido, el que reconoció realmente el beneficio de Dios, de su Hacedor, ni siquiera era judío, era un samaritano. Y pudiera ser que este pasaje ilustre mucho de lo que nosotros vivimos. ¿Qué tan agradecidos somos nosotros con Dios? Yo no lo sé, eso solamente lo sabes tú. Porque Dios es el que escudriña los secretos de cada corazón. Y puede haber fuera, tal vez gente que no es cristiana y esté más agradecida con Dios, como este samaritano, que nosotros mismos. Prueba de ello puede ser, tal vez, la asistencia que tenemos en la iglesia. Muestra qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas. Y no es la persona que va a predicar, pero en todo lugar donde se reúne gente para recibir palabra del Señor, creo que es una muestra. El apoyar todo lo que se hace en una obra donde el propósito es glorificar al nombre del Señor, creo que siempre debiera haber una gran asistencia. Bueno, no pase con nosotros jamás este sentir de ingratitud hacia nuestro Hacedor, recordando siempre sus beneficios, que son tantos. Vamos a leer ahora el verso 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Como dije, este es un salmo hermoso y muy popular. Tenemos una gran plenitud de expresión con referencia al tema vital de la redención. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y no dice, no son algunas o muchas. Estas palabras no bastarían si quedara la menor de las iniquidades en el pensamiento, palabra u obra sin perdonar, si tan solo un solo de los pecados, si tan solo un pecado pequeñito no fuese perdonado, entonces estamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gloria a Dios y gracias a Dios que no es así. Porque de ser así, estaríamos en pésimas condiciones, alejados tanto de Dios, no aptos para el cielo y expuestos al infierno, como si todo el peso de nuestros pecados estuviera todavía sobre nosotros. Y qué terrible estado sería esto. Considerémoslo seriamente. Así que no dice el que perdona tus iniquidades anteriores a tu conversión. No existe una idea semejante en la Escritura. Cuando Dios perdona, perdona como es Él. Dios es completo, Dios es Dios. Dios no es hombre, dice la Escritura, para que mienta. Los seres humanos, cuando somos lastimados, cuando somos ofendidos, perdonamos, pero de manera condicional. Es más, ni siquiera estamos dispuestos a perdonar. Siempre estamos resueltos a responder en la manera en que fuimos lastimados. Somos personas que reaccionamos con impulsos, de manera impulsiva y sin pensar muchas veces. Pero Dios no es así. Y aun cuando pasa el tiempo, yo he escuchado y sé de personas que tienen mucho tiempo, años, con situaciones que no han logrado perdonar. Cuando no se tiene una idea completa de lo que significa el perdón de Dios, para las personas es difícil perdonar. Pero cuando una persona ha comprendido con profundidad lo que es el perdón de Dios, es tan fácil perdonar, porque la Escritura dice que si nosotros no perdonamos a nuestro hermano, él no puede perdonarnos a nosotros. Si él ha perdonado todas nuestras iniquidades, nosotros tenemos el deber de igualmente perdonar cualquier situación en nuestras vidas. Él perdona todo pecado, y nosotros pudiéramos tener una escala y medir pecados grandes, pecados chicos, pecados muy pequeñitos, pero la Escritura dice que el pecado es pecado. No importa si es pequeñito o es grande, simplemente dice que todo el que ha pecado está destituido de la gloria de Dios. Y por un solo pecado, el hombre está desterrado totalmente. Bueno, la fuente, el cauce, el poder y el estándar del perdón son todos divinos. Cuando Dios anula los pecados de una persona, lo hace según la medida en que Cristo llevó estos pecados. Ahora, Cristo no solo llevó algunos o muchos de los pecados del creyente, los llevó todos y por tanto Dios los perdona a todos. Quiero que vayamos a 1 Juan 1:7. 1 Juan 1:7, si lo pone ahí alguien. Amén. Cantamos tantas alabanzas, coritos, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos, perdonarnos, darnos vida, la sangre eficaz. Así que, si tenemos el perdón de nuestras faltas con la sangre de Cristo, ese es el mejor regalo que pudiéramos recibir y tener en la Navidad. Por eso digo que este salmo es muy hermoso y consistente con el festejo. Vamos ahora al verso número 4. Dice, antes de ir al 4, dice, el que sana todas tus dolencias. Cuando vamos al médico, Cristo es el médico nuestro. El médico que visita y sana todas nuestras dolencias. Cristo viene a sanar nuestras dolencias una a una, hasta curar toda llaga, toda enfermedad y quitar toda dolencia. Hay limitaciones en los médicos terrenales, pero para Dios no hay nada imposible. Y aun cuando no somos sanados, somos desafiados a andar por fe y no por vista, sabiendo que Dios es poderoso y nada imposible para Él. Y aun en nuestras enfermedades, el Señor es glorificado. Verso 4. El que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Dice el que te corona de favores y misericordias. Nuestro pecado nos priva de todos nuestros honores. Hay orden de detención contra nosotros por traidores, según la transgresión de Adán y Eva. el que anuló nuestra sentencia de muerte al redimirnos de la destrucción, nos restaura más que todos nuestros honores anteriores al coronarnos de nuevo en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice que recibiremos coronas, que un día recibiremos una corona. Y muchas veces hemos escuchado predicaciones de nuestro hermano Marcos donde dice que hay una forma de representación. Cuando el Señor dice que nos ha sentado en lugares celestiales, ninguno de nosotros ha ido, pero el Señor está a la diestra de Dios Padre, y Él como representante dice que estamos juntamente con Él. Si morimos en la cruz con Él, resucitamos con Él, y si está en lugares celestiales, y Él habla de que recibiremos coronas, por eso aquí está diciendo que el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Por ello, debemos, como los ancianos que están en la presencia del Señor, arrojan sus coronas a sus pies, nosotros con humildad debemos rendir siempre reverencia y adorarle a Él, porque nos ha sacado del polvo, nos ha exaltado tan y nos ha exaltado tan alto, poniéndonos entre príncipes. Verso 5. El que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacía de bien tu boca, creo que esto está muy apropiado también para las fiestas que estamos llevando, porque dice, el que sacía de bien tu boca, más bien tendría que ser el que llena de bienes tu alma, porque la boca nuestra nunca se sacía de nada, materialmente nunca estamos saciados. En estas fiestas comemos, no sé cuántos de ustedes, cuántas libras han ganado, yo algunas, y ni quiero saber, ¿no? Pero comemos hasta saciarnos en el momento. ¿Y qué pasa después de un par de horas? Queremos más. Y nunca nos saciamos materialmente. Y sucede con las cosas materiales. Cuando no tenemos algo, nos afanamos por conseguirlo. Conseguimos eso y después ya estamos pensando en la próxima cosa. Los bienes materiales jamás van a saciarnos. Pero Dios ha prometido saciar nuestra alma. Dice, el que llena de bienes tu alma, ninguno queda lleno a satisfacción excepto el creyente, y solo Dios puede satisfacerle a él. De modo que te rejuvenezcas como el águila. El que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor ha obrado maravillosos cambios en nosotros. Y nosotros aprendemos por medio de estas experiencias a bendecir su nombre. Esta también es una situación muy personal. Cada uno de ustedes sabe cómo Dios ha obrado en su vida. Qué situaciones personales le ha ayudado a cambiar. Humanamente nosotros no podemos cambiar nada. A veces creemos que tenemos el poder para cambiar ciertas cosas, pero desde la perspectiva bíblica sabemos que no es así. Todo el poder está en Dios. En uno de estas, no les voy a contar todo el festejo que tuve en la casa, pero parte de testimonio. En la conversación que tuvimos, platicábamos un poco acerca de esos cambios que ha hecho Dios en nuestras vidas, y uno de ellos lo trajo a la conversación, no recuerdo quién, pero enfocamos en mi esposa, porque ella es muy impulsiva. Era. Y todavía es un poco. Pero Dios ha obrado en su vida personal de una manera grande, porque tiene un hermano aquí que es exactamente como ella. Temperamental, muy arrebatado y... Y él no es cristiano, entonces podemos mirar ahí la diferencia. Los mismos hijos de él le dicen, tía, tú eres igual que mi papá, y en verdad que es igual. Benjamín, que los conoce, puede testificar de que sí, son igual. Pero no testifique, Benjamín, mejor quédese callado. ¿Y qué pasa con él? Él es muy rencoroso, es impulsivo, se enoja con una facilidad increíble y jamás pide perdón. Ha lastimado a mucha gente, principalmente a sus hijos y a su esposa, pero jamás se disculpa. Ahora el perdón ni siquiera cabe en su cabeza. Entonces la diferencia es que ambos son impulsivos, pero la hermana Dolores ha aprendido a pedir perdón, no solamente a disculparse, a pedir perdón, y no le resulta fácil. Creo que a nadie no resulta fácil. Es lo más difícil que tenemos, porque hay que someter nuestra carne, nuestro orgullo, y lo ha hecho cuantas veces ha sido necesario. Y esto es algo increíble que su hermano jamás siquiera piensa. Entonces, una pequeña cosa de cómo Dios obra maravillas en nuestra vida personal, y eso es motivo para alabarle, para bendecirle y decir: Señor, gracias porque estás obrando en mi vida. Entonces, cada uno de nosotros sabe lo que Dios está haciendo. Y el hombre natural dice: el Señor obra maravillosos cambios en nosotros, y nosotros aprendemos por medio de estas experiencias a bendecir su nombre. Sin embargo, el hombre natural, 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, no las puede discernir. Y él, la perspectiva de él es totalmente diferente. Él vive por los sentidos. Y cuando uno anda por los sentidos, pronto deja atrás la parte más hermosa de la vida. Porque el hombre no solamente es carne, no solamente son nuestros sentidos. El hombre espiritual siempre tiene la perspectiva espiritual. Y como el águila, este último con frecuencia desde el aire circundante puede elevarse a las regiones puras del éter, y desde lejos puede ver la imagen, o mejor dicho, la realidad de un gozo más que terreno. En otras palabras, el hombre natural conforma su visión, su vida, su perspectiva, solamente a las cosas de esta vida. Jamás piensa en las cosas eternas, espirituales. Y nosotros debemos pensar más y meditar y aprender a mirar las cosas espirituales y desde la perspectiva de la eternidad. Nuestra vida no se conforma nada más a lo que vivimos aquí. Cristo siempre enseñó todo esto y dijo a sus discípulos que aprendieran a vivir un día a la vez y que no se preocuparan. Tenemos ese pasaje de las aves, las flores, las bestias del campo. El afán y la ansiedad nos consumen. Yo sufro por muchas de estas situaciones, no sé tú, pero siempre tengo que detenerme y buscar en oración. Cuando dice aquí que nos elevamos como las águilas, eso lo hacemos en oración. Cuando en oración entramos a un plano espiritual, podemos recibir de Dios una visión diferente de lo que es la vida y de lo que es la eternidad, la esperanza que tenemos en Cristo. 6. Por ahí, si me paso de una hora, alguien dígame algo, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Dios es justo y recto. Sus juicios y recto en sus juicios. Según Salmo 119:137. Si lo puede poner rápidamente para que vayamos comprobando con la escritura. Dios es justo y recto en sus juicios. Por ello, Él hace justicia y derecho a todos los que hacen violencia. Hay muchas cosas que pasan en torno a nuestro y a veces no tenemos nosotros las respuestas a todo lo que pasa. Pero Dios tiene todas las respuestas a todo lo que acontece, porque el mundo, el universo completo está bajo su poder. Si no fuese así, entonces Él no sería Dios. Ninguna situación en el universo pasa por accidente, o fuera del control y el poder de Dios. Dios es soberano, es el creador, y Él tiene todo el poder para sustentar a su creación, a todo lo que Él ha creado. Y cuando pasan en torno a nuestras situaciones pequeñas o grandes que parecen injustas, decimos, ¿y dónde está Dios? Dios está siempre controlando cada situación y Él es muy sabio para permitir que cosas así pasen y Él tiene las respuestas. 7. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, sus obras a los hijos de Israel. Bueno, todos sabemos que Dios usó a Moisés, lo llamó para discipularlo, prepararlo para ser el libertador de su pueblo en la esclavitud de Egipto. Fue el legislador, también a él le encomendó la tarea de instruir al pueblo en los preceptos, por medio de él fue dada la ley, y con ello dar conocimientos de la palabra de Dios a su pueblo, que se encargarían de guardarlos por generación y transmitirlos, preservarlos, sin adulterarlos. Y eso es lo que tenemos hoy como la palabra de Dios. 8. Finalmente estamos llegando. Número 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Aquello de lo que más necesidad tenemos es misericordia y perdón. Perdón para nuestros pecados, porque hemos sido criaturas caídas, inmundas, impías. El perdón y la misericordia son abundantes en Dios. En Él son tan abundantes como el agua del mar. No hay fin a los tesoros de su gracia, de su misericordia, de su perdón y de su compasión. No hay un hombre sobre la faz de la tierra que, estando en necesidad, no prefiera para hallar alivio llamar antes a la puerta de un rico que de un pobre, ¿verdad? Alguien en gran necesidad. Si supiera que el rico está tan bien dispuesto y es tan generoso como el pobre. ¿Quién es el rico? El dueño de todo, el que puede ayudarte en tu necesidad, el que puede aliviar tu dolor y el que puede perdonar tu iniquidad. Si quieres más de la abundante gracia y misericordia, vamos a ir al pasaje de Isaías 1:18. Dice la palabra del Señor, hablando a todos nosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieres más de la abundante gracia y misericordia, ven, acércate al Señor, el cual es amplio en perdonar, y hallarás las riquezas de su gracia y su paz. Padre, te damos gracias una vez más en esta noche por darnos la bendición de este tiempo, Señor. Hemos abierto tu palabra, Señor, un mensaje muy breve, pero es tu palabra poderosa, Señor, que crea convicción de pecado en nuestras vidas, examinándonos y reconociendo, Dios Todopoderoso, que tú eres santo, tú eres perfecto, Señor, y nosotros solamente imploramos tu misericordia en nuestras vidas. Padre, derrama de tu gracia divina en estas vidas, Señor, el perdón de sus faltas en cada una de estas vidas, Señor, que en esta noche puedan recibir de tu paz. Señor, vivimos en estos tiempos, Señor, festejando el gran acontecimiento de tu venida, Señor. Como dice tu palabra, que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Te damos gracias por esa promesa de salvación, Señor, de vida eterna. Derrama de tu paz en cada vida, Señor. Recibe la honra, la gloria y el honor, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Señor los bendiga.